Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Me imagino, Carlitos, que arde la capital del mundo hoy, ¿no?
Hace un rato estaba nublado. Mi observatorio particular me permitió determinar apenas eso, que estaba nublado.
Pero debe hacer un calor bárbaro igual.
Hace calor, calor. Mucho calor. Realmente te voy a decir, yo que amo el calor, la temperatura, aflojen un poco, muchachos. Ya está bueno. Me quedé muy enganchado con el precio de los misiles que tiró Juan.
Sí, tiene todos los datos.
Sí, me quedé muy enganchado. 14 palos, dijo, ¿no?
Sí, ¿no?
Era 14. Sí, porque, bueno, ahora me di cuenta cuántos misiles tiró Francisco Sanabria.
lo transformaste en misiles.
Y ya te diría, mira, sentate.
Sí.
Que de acuerdo a un dato que te voy a dar ahora, pero algunos cálculos extraoficiales, obviamente, de información que voy recibiendo, y te diría que voy en 3 misiles.
Ah. Sí, en serio, tanto. Pasó mucho las versiones previas.
Pasó, pasó mucho, sí.
O sea que, hablalo en plata.
50.
¿50 millones de dólares?
Sí.
Es un buraco bastante interesante.
Es muy grande, sí. Mm. Bueno, la novedad a esta hora es que esta mañana, alrededor de las 11 de la mañana, efectivos de Interpol estuvieron buscando a Francisco Sanabria en una casa que tenía la familia en el balneario Manantiales. Era una de las propiedades más viejas, más antiguas de la familia, una propiedad familiar esa, que está allí casi sobre el mar en Manantiales, un lugar lindísimo. No es una gran casa, digamos, una casa que fue, había sido modificada, pero era una casa, digamos, nada impresionante, de acuerdo a lo que se ve por esos lugares, ¿no? El viernes esa casa había sido vaciada por familiares de Sanabria, porque formaba parte de las garantías que habían sido entregadas a la empresa Red Pagos por sus cobros, y la empresa Red Pagos, como ya se había anunciado, ejecuta esas garantías. Esta casa estaba entre esas garantías, ¿no? Fue vaciada el pasado viernes, y hoy Interpol estuvo allí e estuvo interrogando a vecinos, que fueron los que me contaron, digamos, que había estado esto, buscando a Sanabria. O sea, después estuve averiguando y en realidad hay sospechas policiales de que Francisco Sanabria no haya salido nunca de territorio nacional.
¿En serio?
Está buscando, sí.
Lo primero que te iba a decir es eso, ¿no? ¿Por qué lo buscan acá si saben que no está acá? Pero claro,
bueno, la ¿quién sospecha puede decir es que no salió nunca de acá?
Claro, porque además es parte de una investigación, realmente podemos decir de que está fuera del país. Ahora, bueno, hubo una versión que decía que consignaba que le habían seguido la trazabilidad, por decirlo de alguna manera, en un viaje a Miami. ¿Qué quedó?
No.
Son versiones.
No, el viaje a Miami no, era un viaje. No, porque eso fue parte de una diversión que practiqué el domingo, ¿no? Sí. En realidad, como se había anunciado que estaba en San Pablo, de acuerdo al audio ese, él decía que estaba
en el
Mercosur, ¿no? A unas 2 horas.
Sí, zona Mercosur.
Bueno, la cadena oficial de Sanabria acá decía que estaba en San Pablo. Entonces, lo que un amigo me ayudó fue a seguir el único vuelo que llegaba esa noche desde San Pablo, pero era parte de, digamos, la ironía que aplicamos, un momento de diversión, digamos, porque nadie sabía si estaba afuera o no, ¿no?
Está, pero digamos entonces precisiones.
Nadie sabe dónde está.
Nadie sabe dónde está, podría estar acá.
Podría estar acá porque la policía lo está buscando acá.
Ajá.
¿Está claro?
Okay.
Bueno, ese es un dato nuevo de esta mañana, sí. Digamos. luego, mira, ayer recibí una información que me paró los pelos de punta, para hacer de gráfico, ¿no? Yo voy a preservar la identidad de fuentes y no voy a identificar los lugares donde ocurrió esto, ¿está claro?
Okay.
Porque en realidad lo que percibo es que la gente está muy temerosa, incluso en parte de la familia
¿De
también,
qué temen?
¿No?
La familia de él teme.
Sí. Sí, bueno, acá hay versiones, yo no lo he podido corroborar, de que la familia está con protección policial. Pero bueno, sí, es muy probable que sea así, ¿no?
Temen represalias de personas que han quedado con su dinero.
Bueno, después que te cuente esto, podrás enterarte un poco mejor. Este fue el primer dato que me llegó ayer, ¿no? Textual. Me decía, una cosa que me llamó la atención es que traían dinero a altas horas de la noche. Está hablando de una sucursal de Cambio Nelson, ¿no? Una tarde trajeron una bolsa negra con dinero. La bolsa pesaba más de 100 kilos. Más de 100 kilos, ¿está claro?
Sí, sí.
Bueno, eso ocurría, y acá identifica, en otra sucursal por lo menos. Pero, dice esta fuente, nadie puede probar nada porque los clientes en negro eran cómplices, ¿no?
Sí.
Bueno, esto obviamente me desató una alarma y empecé rápidamente a buscar gente cercana, digamos, y encontré, efectivamente encontré más fuentes, me señalaron que no fue una vez, fue varias veces que pasaba eso. Hubo momentos en que se pesaba la plata también acá.
Por kilo, digamos, como con el
tenedor. Era más o menos así, porque era tal el volumen que no se podía contar, ¿no?
Claro.
Por lo menos rápidamente.
Y porque se sabe más o menos los pesos estimados, lo que decíamos, 10 millones de dólares, 10 kilos.
Más o menos, exactamente, claro, $1,000,000 pesa 10 kilos, sí.
$1,000,000, 10 kilos, perdón.
Sí. Más o menos, sí. Bueno, o sea que 10 millones de dólares son 100 kilos.
Sí, sí.
Esto ocurrió varias veces. Obviamente, no estamos hablando de personas que llevaran allí sus ahorros, sus cuentas a pagar, ¿no? Esta es una cosa por demás clara. Estamos hablando de otro tipo de actividades que tenía esta empresa. Esto ocurrió, vale señalarlo, cuando estaba el padre de Francisco vivo, ¿no? No ocurrió ahora recientemente, sino hace por lo menos un par de años atrás. Pero fue una práctica común. Es decir, hasta el lunes antes del cierre estaban recibiendo dinero de brasileños, que pasaba, dinero negro, que pasaba a través de el Chuy. Ahora, la sospecha de que hay mucho dinero negro allí es una cosa que...
Y si vienen bolsas y
ha dejado, ha dejado de ser sospecha para pasar al plano de de lo posible, ¿no?
Sí, claro.
Esto... Todavía no está, digamos, la justicia tiene elementos. Como ustedes comprenderán, es una situación muy compleja, extremadamente compleja. En principio, porque no hay muchos denunciantes.
Claro.
O sea, lo que hay son muchos cómplices, por otro lado, pero quiero decir, denunciantes no hay muchos, ¿eh? Es decir, hay gente que sabe lo que pasó, que quedó adentro, nadie sabe con cuánto dinero, porque... En realidad, esta información que nosotros estamos aportando ahora desmiente otra que había intentado consolidarse la semana pasada acerca de que el cambio no tenía nada que ver con las maniobras de lavado de dinero, dinero sucio, o recibir dinero de esta manera, sino que todo se hacía en oficinas privadas o en la casa de Sanabria, ¿no? Esto que les cuento revela que el cambio participaba directamente de esta historia, que se hacía en los locales del cambio, ¿no? Una actividad, bueno, a ver... Ya es ilegal recibir dinero, digamos, que fueran 100 pesos, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Pero siendo una institución financiera habilitada.
Estamos hablando de otra historia, bueno.
Sí, sí.
El tema es que es todo raro cómo se procesan las... ¿cómo explicarte esto? Los cargos de responsabilidad en ese cambio, ¿no? Porque en realidad los cargos de responsabilidad... Por lo menos en los lugares que yo he consultado, todos sabían esto.
Claro.
Todos participaban.
Es que sí.
No, sí. lo digo, además...
Porque tiene que haber gente que haga las tareas.
No, además de que tiene que haber gente que la haga. Ahora hay un gran movimiento para salven a los trabajadores, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay gente que sí que debe ser salvada, seguramente ahí, que no tenía la más pálida idea de esto.
Sí, desde luego.
Seguramente la telefonista, la limpiadora y...
Pero también es más que probable que hay gente que sí sabía y participaba en esta operativa.
Hay que determinar quién sabía y quién no. Porque esta historia de que todo el mundo se haga cargo de las macanas de otro y después, ¡ay, qué horrible, me embromaron!, ¿no? Pero vos sabías, fuiste parte. Yo creo que a futuro debe ser ejemplarizante.
Claro.
La gente tiene que saber, si te metes en un lío, vas a quedar afuera.
Claro.
De verdad, es así, ¿no? Sí. Debería ser así.
Sí, sí.
Hasta ahora no ha sido así.
¿Y no?
De todas maneras, veamos cómo se procesa esto, porque bueno, los trabajadores ahí, la mayoría no tienen idea de si van a cobrar algo,
por
si tienen seguro de paro,
claro,
no, aparentemente tampoco tienen derecho a seguro de paro, pero no sabemos por qué. Eso me han preguntado esta mañana algunos colegas y de verdad no tengo idea por qué ocurre eso, no conozco. Sé que Sanabria no era muy afecto a las leyes, o sea que en realidad tampoco me extrañaría que hubiera gente en negro, ¿no? Pero bueno, es una historia bien interesante. Lo otro, también como información, hemos obtenido hoy de mañana la información de que hay un importante estudio montevideano que está pronto a presentar el pedido de concordato del cambio. Ajá. Que según mis fuentes eso sería entre mañana y pasado. Coincide además con otra cosa, ¿no? Es decir, ¿qué se va a lograr con el concordato? En líneas generales, parar toda la historia. Es decir, si se pagan algunos cheques, se arregla el tema de los cheques, se para todo y se extingue el delito de libramiento del cheque sin fondo. ¿Está claro? Sí, sí. El delito existe mientras no se paga. Cuando se paga, se extingue el delito. Sí. Recuerdo que hay una investigación en curso por otros posibles delitos, como estafa y apropiación indebida. Pero bueno, eso transita, digamos, por la investigación, ¿no? El delito de cheque sin fondo se extinguiría. Bueno, ahora anda ahí, por lo menos lo que todo el mundo señala es que Sanabria anda ahí tratando de conseguir $500.000 para volver y tal vez pagar esos cheques. Ahora, nadie sabe si va a volver, si los cheques están acá. Porque yo te puedo dar otro dato. Esto, reitero, no puedo señalar, y le pido a los oyentes disculpas, porque en este proceso de conseguir información uno tiene que ser muy cuidadoso en muchas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay un bolso con mucho dinero que está perfectamente ubicado. Ajá. Con mucho dinero. Mm. ¿Está claro? Esto es lo que te puedo decir.
Mm. ¿Eso que se quedó olvidado, se dejó?
No, no está olvidado. Ajá. No está olvidado. Está encontrado, pero no te puedo decir más. ¿Está claro?
Sí, sí.
Con mucho. Te diría mucho más de $1,000,000. Ajá. O sea, en realidad, esto de que está fuera intentando juntar $1,000,000... Perdón, $500,000 me suena como a chuco, sinceramente.
Sí, porque
¿no?
Si hay realmente dinero acá y es de $1,000,000.
Y es todo muy raro, yo qué sé, es todo muy raro, pero sí, todo esto es raro. También hay ciertas maniobras de extracción, creo. Hay mucha gente lanzando rumores, hay gente muy cercana a él, preparando información falsa, intentando, digamos, confundir. Pero, si me permitís.
¿Cómo?
Porque me parece que hay que hacer una especie de pequeño resumen de lo que hemos señalado hasta ahora para poder entender mucho más de qué trata esto, ¿no? Porque si nos quedamos en Francisco Sanabria nos vamos a quedar en la anécdota. Uh-huh. La historia es cómo construyó su imperio Wilson Sanabria. Uh-huh. Porque estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. En 1990, cuando asumió como diputado del Foro Ballista, Wilson Sanabria era un pequeño tambero con malos antecedentes, y esto no lo digo yo, lo dijo en su momento en un acto público el actual intendente de Maldonado Rico Antilla, que era inspector de Conaprole en ese momento, y había encontrado en varias oportunidades agua en la leche que distribuía Sanabria, ¿no?
Uh-huh.
Para tomar, digamos, un dato. Su establecimiento, que aún está, digamos, aunque ahora es mucho más moderno, más tecnificado, más grande, se ubica en la ruta 104, a unos kilómetros de la ruta 9. Pero entonces, estoy hablando del año 1990, tenía una cuota de unos 600 litros de leche diarios, es decir, un pequeño tambo. En los primeros 5 años que se desempeñó como diputado, viajó todos los días de San Carlos al Palacio Legislativo en un auto Renault 18 con el que hizo casi 700.000 kilómetros, el único auto. Pero cuando asumió como senador en 1995, todo empezó a cambiar. En ese momento, el doctor Julio María Sanguinetti despidió a su secretario privado, Ernesto La Guardia, después que este fuera procesado por cheque sin fondo.
Sí.
Entonces, Sanabria, que hasta entonces era un diputado, digamos, no ignota, pero un diputado de segunda, del interior, se convirtió en el principal operador político del foro, estando Julio María Sanguinetti en la presidencia. Desde ese cargo, esto lo saben todos los colegas, sobre todo los medios, los dueños de los medios, ¿no? Desde ese cargo distribuyó publicidad oficial, frecuencias de radio, hizo favores, favoreció empresas como la constructora Ramón C. Álvarez, tanto que cuando Ramón C. Álvarez construyó el segundo puente de la Barra aquí en Maldonado, el obrador de Álvarez estaba ubicado en un campo de Sanabria.
Uh-huh.
Además, un campo que estaba frente al tambo. Además, obtuvo permiso del Ministerio de Turismo para instalar una rentadora de autos, que está a nombre de familiares directos. para cuatro frecuencias de FM en Maldonado. La más importante, nombre de un periodista y una señora que está directamente vinculada, o estaba directamente vinculada a él. Y también ante el Banco Central gestionó la autorización para instalar un cambio a nombre de la empresa Cambirrey, que tiene dirección en Sarandí 396, allí estaría la Casa Central en Montevideo, en la peatonal Sarandí, ¿no?
Sí, sí.
Y allí el propio Banco Central informa, además del número de RUT, que el ejecutivo más importante es Wilson Sanabria. Ahora, los propietarios de ese cambio son los sucesores de Sanabria, lo dice el Banco Central, ¿no?
Uh-huh.
Cambio Nelson inició sus actividades como casa de cambio en diciembre del año 1998 y opera bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay, o debía hacerlo, ¿no?
Sí.
Este cambio se expandió hasta tener 11 sucursales. Ya les contamos cómo, la semana pasada les contábamos cómo había ocurrido esto, ¿no?
Uh-huh.
Después Sanabria compró, después ya no estaba, digamos, en cargos legislativos, compró la empresa de transporte de pasajeros Tureste.
Uh-huh.
En esos tiempos, miles de hectáreas al norte de Ruta 9, difícil de precisar los lugares, varias propiedades inmobiliarias, construyó un edificio de 4 pisos en La Mansa y una lujosa torre de 24 pisos en la Parada 3, que aún estaba en la etapa de terminación. A principios de los años 90, como diputado, se opuso a la entrega de un casino privado al Hotel Conrad porque dijo que sería un centro de lavado de dinero, ¿no?
Mm.
Promotor del narcotráfico y la prostitución en un ámbito de corrupción. Pero, paradojas de la vida, años después se convirtió en consejero del gerente general del casino y vicepresidente de Conrad, Jorge Serna. En el año 1998, Sanabria hizo gestiones ante el Banco República y ante el Banco Central a los efectos de que un correligionario suyo pudiera cambiar 80 millones de dólares en cheques de un inexistente Banco de Haití que le había entregado un narco argentino a un correligionario de Sanabria, ¿no? Todos fueron procesados, menos el senador. Como se deduce fácilmente, estimados amigos, la fortuna de Sanabria se gestó a partir de la conjunción del interés público con el privado. No hay ninguna duda de esto. Lo digo con convicción, artículo 161 del Código Penal. El por qué no fue investigado cuando todo esto era sabido, cuando todo esto era publicado, todo esto era difundido, no es algo que nos atañe a nosotros. Lo estoy señalando ahora porque hay mucha gente que se da como sorprendida, pero esta información es pública hace muchos años. ¿Está claro?
Sí, sí. Claro.
De eso hablamos.
Sí, sí, tal cual.
Esto básicamente sirve a modo de resumen, porque digo, ahora todo el mundo está preocupado, Francisco viene, Francisco no viene, va a traer $500,000, ¿quién es el abogado? Esa es la anécdota, señores. La historia es la otra.
Claro, claro. Esto de todas maneras es evidentemente la herida abierta en este momento, pero la puñalada viene de adentro.
Es una historia muy larga,
sí, sí.
Y que no va a terminar con Francisco Sanabria. No debería terminar en Francisco Sanabria solamente, porque ahora está abierto una boca de investigación muy importante, ¿no?
Claro.
Es decir, porque esto lo hizo gratis, ni lo hizo solo Sanabria.
No, claro.
¿Está claro?
Sí, 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 sí.
Bien.
Sí, 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 hay mucho para investigar.
Hay mucho.
Sí, van a tener que mucho para investigar en la coyuntura, saber si está acá, si no está, dónde está, estará el periodo de captura, habrá que ver qué pasa con eso que dijo, si venía, si es que viene o no viene. Mucho, efectivamente, uno no se puede apoyar en eso, porque es la declaración de una persona. Bueno, la justicia descartó de todas maneras el audio, pero es la declaración de motu propio de una persona que no ve, una persona que se fuga, no veo por qué hay que creerle que va a volver, ¿no? Digo, cuando ya en realidad cometió el primer acto, que es mentir, o sea,
hice... Bueno, también te diría, pensando lo peor, ¿no? Que yo creo que el criterio del doctor Souto fue correcto, digamos. Pensando lo peor, hoy cualquiera puede editar un audio. Digamos, si alguien quiere establecer una maniobra de confusión, digamos, también podría pensar. Por eso el doctor Souto descartó ese audio porque dijo no tiene forma de confirmar su veracidad, ¿no? Entonces parece justo, digamos, nadie está tomando en cuenta ese audio. Pero reitero lo que decía al principio, hay sospechas de que no ha salido de Uruguay. Lo estaban buscando esta mañana en Manantiales.
En Manantiales, claro. Mm. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, seguiremos en este caso, que tienen vivo, bueno, muchísima gente allí en Maldonado y también aquí, y vas a saber en cuántos lugares más, ¿no?
Sí, yo creo que hay otros lugares en el mundo donde hay gente en vilo.
Claro, claro, también. Y bueno, aumentamos por lo menos las estimaciones off the record que se hacen en torno al agujero que podría haber quedado de estas maniobras, en una cifra que, según nos dijo Carlos ahora, rondaría los 50 millones de dólares, lo que realmente, bueno, multiplica por bastante. Se hacían estimaciones de primero 10 millones, después de 20, y ahora se estarían más que duplicando, ¿no?
Sí, porque además hay gente muy nerviosa en Argentina, claro, en Brasil y claro, en Estados Unidos.
Claro. Bueno, nos seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Chao, hasta mañana.
Que pase. Chao.